Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Estaremos hasta las 12, vamos a seguir hablando de asuntos de actualidad. Llevamos demasiado tiempo con esta calima, ¿no? A ver si se va. Ayer la Agencia Estatal de Meteorología nos decía hoy se disipará, pero lo cierto es que ha amanecido otra vez cielo con demasiado polvo en suspensión, y todo esto, sin querer, nos lo estamos tragando. No nos damos cuenta, pero todo esto se deposita en nuestros pulmones y después empezamos a tener, pues no sé, enfermedades respiratorias, ¿no? Rinitis y demás, nos generan malestar. En fin, vamos a hablar con un especialista, vamos a hablar con un neumólogo del Hospital Insular de Gran Canaria, se llama Jorge López, a ver cómo nos afecta esto y sobre todo qué tenemos que hacer para, en la medida de lo posible, pues paliar esta situación, ¿no? Y que de alguna manera no afecte tanto a nuestra salud. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Doctor, ¿qué mensaje podemos dejar? Llevamos demasiado día con esta calima. ¿De qué manera podemos combatirla en la medida de lo posible?
Bueno, digamos que en general para todo el mundo, pues la hidratación adecuada durante estos episodios de calima y evitar el ejercicio intenso es una medida razonable. Pero luego, un poco incidiendo en aquellas personas, tanto que no conociendo que tengan enfermedades respiratorias crónicas, pero sí que conocen que estos episodios de calima le provocan síntomas respiratorios, pues en ambos casos tienen que tener alguna precaución extra, evitar salir de casa en lo posible, utilizar mascarilla cualquiera, la FP2 o la quirúrgica es útil para este tipo de partículas, y en general llevar su medicación si es que son enfermos respiratorios crónicos, que suelen llevar una medicación de rescate para caso de que se encuentren mal. Y tú has dicho una cosa importante, que por un lado sabemos lo que nos empeora, a quien empeora más, que puede dañar a todo el mundo, pero también es importante la carga acumulada, que eso también es lo que puede generar, no ya solo empeorar lo que ya conocemos que padecemos, sino generar enfermedades respiratorias crónicas. Es lo que llamamos la carga acumulada de los días de exposición a estas partículas.
Precisamente ahí quería incidir, la carga acumulada, demasiado tiempo de calima. ¿Qué tipo de patologías, usted dice, crónicas podría generar en el humano, en la persona, doctor?
Bueno, siempre esa inflamación, que es lo que genera la sintomatología, tos, irritabilidad, pues también puede generar una respuesta propia del organismo a esta continua llegada de partículas que no son propias, que las intenta rechazar. El primer mecanismo de rechazo es la tos, pero luego mecanismos más interiores generan inflamación en la vía aérea. Y ahí es donde podemos ver, pues en el futuro, pues quizás una mayor prevalencia de asma, mayor prevalencia de infecciones respiratorias, o que si además la persona es fumadora, pues va a desarrollar una peor enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Pero digamos que son cosas que sabemos, pero que no hay tanta ciencia como para decir que esto al cabo de 10 años produce lo otro, pero sí que superamos los niveles de la OMS permitidos, y eso pues tiene sus consecuencias.
¿La tos es la primera señal de alarma de que algo no va bien, doctor? ¿O el moqueo,
bueno,
quizás?
Es señal de que algo no funciona, pero también es una señal que nos permite una buena, digamos, respuesta. O sea, cuando tosemos eliminamos generalmente las partículas de mayor tamaño, y eso, digamos, que nos ayuda. Pero la tos es un reflejo. Tampoco toda persona que tosa se tiene que preocupar. Si el acceso es repetido y nos impide respirar, sí que ahí, pues hombre, necesitamos consultar con atención primaria para ver qué nos ocurre. Por eso mencioné antes que no solamente aquellos que son asmáticos o EPOC, sino que personas que ya conocen, nadie les ha dicho que tienen ninguna enfermedad, pero cada vez que viene la calima presentan estos síntomas respiratorios.
¿A partir de qué índice de PM2,5 empieza a ser preocupante? Ahora mismo, según una aplicación que tengo yo del tiempo, de meteorología, Gran Canaria está en torno a 54, 57, 56, veo también niveles de 42, PM2,5. ¿A partir de cuándo empezamos a preocuparnos, doctor?
A partir de 40, claramente, aún entendiendo que incluso a partir de 20, porque la OMS es más restrictiva en este caso por prevenir, sobre todo por lo que hace el gobierno de Canarias, la consejería, nos lanzan esas alertas, y nos lanzan las alertas cuando prevén este porcentaje mayor de partículas. Pero claro, también depende, no es lo mismo pues que llevemos una vida más dentro de un centro de trabajo, más en un domicilio, que estemos todo el día trabajando fuera del domicilio. Para que nos hagamos una idea y pongamos en contexto, 20 minutos en una habitación sin ventilación con un vapeador o con un fumador supera estos márgenes 10 veces más, para que nos hagamos también una idea de qué estamos hablando en cuanto a partículas dañinas para el organismo.
¿Estas partículas de alguna manera propagan enfermedades también respiratorias, digamos, del propio tiempo que estamos viendo ahora con la gripe A y demás?
Bueno, vamos a ver, lo que son estas partículas dependerá si, digamos, de la atmósfera, generalmente ahí no nos va a llegar, pero sí de persona a persona, digamos, los virus ya conocemos gracias al COVID, vamos, sabemos casi la distancia, el golpe de tos, si hace una curva o va directa o si flota o se mantiene en el aire, que al final hemos visto que el COVID era sobre todo vía aérea, no tanto por superficies, que se habló mucho al inicio, pero bueno. Gracias al COVID conocemos que cuando una persona tose o nos exhala cerca, si tiene una enfermedad vírica, pues nos la va a poder contagiar. Llámese el virus respiratorio sincitial, llámese la gripe, llámese el COVID. Eso digamos que es algo que está ahí, pero no exactamente por las partículas. Pero ciertamente esa infección va a poder ser más fácil si tenemos ese nivel de partículas en la atmósfera, porque nos va a irritar la vía aérea.
Usted además es especialista en tabaquismo, se está debatiendo la posibilidad de ampliar o modificar esa llamada ley antitabaco y prohibir fumar en las terrazas. Entiendo que usted la apoya, ¿no? La prohibición de fumar en las terrazas, ¿no, doctor?
La apoyo yo, incluso por las encuestas, la gran mayoría de los fumadores. Claro, un fumador conoce su adicción y no desea que el de al lado pues respire un contenido. Estábamos hablando de las partículas, estamos hablando de la transmisión de los virus y viene ahora pues este tema. Yo creo que es un avance, no solamente para evitar un daño en ese momento o un daño acumulado si estamos constantemente pues respirando ese aire contaminado por humo de tabaco, sino una ventaja en cuanto a la no visualización del tabaquismo como algo natural en nuestras terrazas. Y eso para las personas fumadoras que quieren dejar el tabaco es algo importante porque les genera menos ansiedad que no ver a personas fumando. Y ya no cuento para niños y adolescentes, en especial estos últimos que están en vías de decir lo pruebo o no lo pruebo, pues claro, si no lo ven tan natural, pues eso reduce mucho el inicio al tabaquismo y a otras drogas.
Doctor, ya para acabar, ¿cuáles son los riesgos asociados de vapear estos cigarrillos electrónicos? Porque no sé si es una leyenda urbana o de repente es un pretexto que dicen esto solamente es vapor de agua, no tiene ningún efecto nocivo para la salud.
Bueno, ya quisiéramos que fuera vapor de agua, pero bueno, yo no quiero hacer propaganda, voy a decir una marca de aguas de aquí, de Gran Canaria, muy conocida, pero bueno, yo no veo a botellas de ninguna marca de agua colgando a estas personas que van vapeando. Es una reacción química, perdone un poco la broma, es una reacción química que tiene con el propilenglicol, que es una sustancia que lleva líquida, entre otras, cuando hablamos del vapeador, y genera esa interacción química que se vaporiza junto con la nicotina para que el fumador pues eso siga con su adicción a la nicotina. Diferente es los que llamamos de baja combustión, que eso es hoja de tabaco prensada, pero que se calienta sin llegar a tener una combustión. Y ahí está la confusión. La confusión es que si usted me pregunta, mire doctor, ¿tiene menos monóxido de carbono? Es decir, sí. Doctor, ¿tiene menos sustancias de carácter aromáticas volátiles? Pues en cierto grado sí. Claro, eso una persona que es fumadora dice, pues ya está, he encontrado mi medio de fumar sin enfermar. No. Es más, no disponemos de estudios que nos permitan asegurar que estos productos son seguros. Y también disponemos de estudios que nos dicen que, desde luego, son adictivas igual porque es nicotina, que también tienen productos que se relacionan al desarrollo de cáncer, como el cigarrillo tradicional, y tienen agentes tóxicos. Luego, de seguro, no tienen nada. Pero toda persona que entra en una adicción, todo aquello que le sugiera menos riesgo, como un color, un aroma, acuérdese de cuando teníamos las cosas light, en general la palabra light significaba que es menos de todo, que es menos dañino, que es menos para engordar, que es menos, y eso se retiró porque llevaba el engaño. La baja percepción del riesgo es una llamada a la adicción.
Doctor, ya para acabar, me gustaría dejar un mensaje en contra del tabaquismo. ¿Qué podríamos decir, don Jorge?
Bueno, que lo primero, que una persona sana no necesita inhalar humo de ningún tipo ni con ninguna sustancia para vivir, que estamos delante de una adicción, pero que la mayor parte de los canarios que fuman, pues en un momento dado de su adicción, pues buscan ayuda y logran dejar el tabaco. Van a mejorar su calidad de vida y vamos, yo creo que son todos beneficios. ¿Qué cuesta? Claro, toda adicción cuesta salir de ella, pero con ayuda e información yo creo que lo vamos a lograr.
Estoy de acuerdo, don Jorge López, neumólogo del Hospital Insular de Gran Canaria. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Ha sido un placer. Buen día, doctor.
A ustedes por su interés. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.